Ciertamente la voluntad de mi corazón y mi oración a Dios sobre Israel es para salvación. Hasta ahí nada más. La voluntad de mi corazón y mi oración a Dios sobre Israel es para salvación. Ahora en el capítulo 9 de Romanos, vean los primeros versículos. Verdad digo en Cristo y no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser apartado de Cristo por mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas. Vamos a orar. Bueno, en nuestro estudio anterior hablábamos detalladamente sobre el tema de la voluntad de Dios en cuanto a nuestras oraciones, el hecho de que Dios tiene una voluntad predestinada, prefijada, y la necesidad de tomar en cuenta esa realidad en cuanto a nuestras peticiones. Pero como estamos empezando tarde, vamos a proceder sin dar un resumen del estudio anterior. Estamos todavía con la idea de la oración y específicamente los elementos básicos que son esenciales a la oración. Estamos hablando ahora de las peticiones específicas que hacemos, pero estamos tratando de plantar una base para que entendamos mejor cómo pedir correctamente, ¿no? Cómo pedir conforme a la voluntad de Dios. Entonces, en nuestro estudio de hoy vamos a tratar con un asunto de controversia, con un problema. Bueno, para muchas personas es un problema. A la luz de la verdad que ya hemos visto acerca de la soberanía de Dios y una voluntad predeterminada por Dios, ahora surge esta pregunta: ¿cómo podemos entonces orar por los inconversos? ¿Sí? Esto es la cosa que vamos a explicar en nuestro estudio de hoy. A la luz de la verdad de la soberanía de Dios, especialmente cuando pensamos en la doctrina de la elección y el hecho de que Dios ha determinado desde antes a todos aquellos que han de ser salvos, escogiéndolos en su plan eterno, puesto que Dios es el que determina la salvación de los hombres, el que escoge a los que han de ser salvos, entonces, ¿cómo podemos orar por los inconversos, los incrédulos, los no regenerados que nos rodean? Y ahora vamos a introducir el asunto fijándonos bien en algunos detalles. No podemos saber de antemano si una persona, vamos a decir, por ejemplo, por la cual estamos orando, si esa persona es elegida o no. Es decir, no podemos saber quiénes son los elegidos hasta que veamos quiénes son los que crean, ¿no? Es decir, hasta que crea una persona, no sabemos si es elegida de Dios o no. Entonces, a la realidad de este hecho, muchos dicen, bueno, ahí tenemos de inmediato un obstáculo enorme a la oración, específicamente a la oración por la salvación de los inconversos. Pero vamos a examinar desde dos puntos de vista este obstáculo. Vamos a fijarnos, para introducir este asunto, en la teoría de los arminianos. ¿Quiénes son los arminianos? Bueno, usamos la palabra arminianos para hacer referencia a todos aquellos que niegan la soberanía de Dios y todos aquellos que en realidad también niegan la doctrina de la elección. La palabra arminiano viene del teólogo Jacobo Arminius, un teólogo del siglo XVI, que discutió muchísimo con el otro teólogo muy conocido, Juan Calvino, y hasta el día de hoy los puntos de vista en cuanto a este asunto se dividen entre aquellos que son identificados con Arminius, con la idea arminiana, y aquellos que se identifican con Juan Calvino, a veces llamados los calvinistas. Pero vamos a suponer por un momento que los arminianos tienen razón. La idea arminiana en cuanto a la salvación, y específicamente en cuanto a la elección, es más o menos lo siguiente. Los arminianos dicen que Dios vio de antemano, es decir, antes de la fundación del mundo, aquí vamos a poner un grupo de personas, que Dios vio de antemano que fulano creería y que fulano también creería, es decir, escuchando el evangelio, que creerían. Y Dios viendo de antemano que esta persona creería y aquella persona también creería el evangelio, que Dios entonces hizo sus planes basándose en esta realidad. O no, en otras palabras, esta es la idea de que la elección está basada en algo previsto por Dios, en la idea de una fe prevista, es decir, que Dios vio que esta persona, vamos a decir, fulano, escuchando el evangelio, reaccionaría positivamente, confiando en Cristo, es decir, que produciría la fe. Y que Dios entonces dijo, bueno, como esta persona va a creer, le escojo entonces para la salvación. Y esa es la idea de una elección basada en lo que Dios vio de antemano, ¿no? En una fe basada entonces en la, vamos a decir, en la voluntad humana. Esta es la idea arminiana, que Dios vio de antemano que ciertas personas creerían en Cristo por su propia cuenta, sin que Él hiciera cosa alguna, creerían de sí mismas, por sí mismas, y que Dios entonces hizo su plan de salvación basándose en el preconocimiento de Dios. Ahora fíjense muy bien, esta es la idea arminiana, pero sabemos que la base de la idea es el supuesto libre albedrío de los hombres, que Dios no puede violar el libre albedrío. Eso es lo que dicen los arminianos. Y puesto que Dios no puede violar el libre albedrío, Dios entonces se vio obligado a escoger solamente a aquellos que Él vio de antemano responderían al evangelio, responderían en forma positiva. En otras palabras, fíjense bien en la idea, según la teoría arminiana, las manos de Dios están atadas por la voluntad humana. Es decir, es como si Dios tuviera sus manos amarradas por la voluntad humana, puesto que según los arminianos, Dios viene siendo simplemente un espectador. Es decir, uno que no está involucrado en este asunto, sino que uno que está viendo desde lejos lo que sucede. Dios es como si fuera un espectador en el universo y puede salvar solo a aquellos que escojan ser salvos. Esta es la idea. Según los arminianos, Dios no puede salvar a aquellos que no escogen la salvación. Y en tal caso, vean con cuidado, según la teoría arminiana, Dios no puede hacer nada para cambiar la voluntad de los hombres. ¿Me están escuchando? En tal caso, Dios no puede hacer cosa alguna para cambiar la voluntad humana. Y esta teoría entonces reduce a Dios al nivel de un Dios impotente, puesto que según los arminianos, Dios no puede salvar en realidad a nadie. Bueno, a menos que la persona quiera cooperar o quiere cooperar con Él. Y entonces la idea arminiana es que Dios solamente puede responder a la voluntad humana, y así terminan enseñando que la voluntad humana es suprema en este asunto. Pero ahora vamos a examinar la teoría arminiana desde la perspectiva de la oración. Si así es, como lo dicen los arminianos, si las manos de Dios están atadas por la voluntad humana, entonces la oración por los perdidos sería completamente en vano. ¿Por qué? Porque nunca podríamos pedirle a Dios que hiciera cosa alguna para cambiar la voluntad humana. Es decir, nunca podríamos orar y pedir a Dios que salvara a nadie, puesto que Dios no tendría nada que ver con el asunto. Es decir, si la teoría arminiana es la verdad, solo podríamos pedirle a Dios, como hablábamos en uno de nuestros estudios anteriores, solo podríamos pedirle que hiciera lo que pudiera, que en realidad no sería nada, puesto que Dios no podría cambiar la voluntad y la decisión humana, sería entonces en vano orar. Entonces, ¿en dónde está el obstáculo en cuanto a este asunto? Bueno, de mi punto de vista, el enorme obstáculo en cuanto a la oración por los perdidos está aquí, en la teoría arminiana. Es decir, la teoría arminiana dice, a fin de cuentas, que Dios no puede hacer nada para salvar a los hombres, que es enteramente cosa del libre albedrío de los hombres. Y si así es, entonces, ¿tenemos que dejar de orar a Dios? ¿Tenemos que dejar de pedirle que salve? ¿Tenemos que dejar de hablar y decirle a Dios que cambie, que regenere a los hombres, porque no lo puede hacer y no lo hace, no lo hará? Pero muy lejos entonces de ser un obstáculo a la oración por los perdidos. La idea calvinista de la elección, vean, es un gran estímulo a la oración. Es decir, la soberanía de Dios no es en ningún sentido un obstáculo a la oración por los inconversos. Y ahora lo vamos a demostrar. ¿Por qué? Vean, porque solamente los que creen en la soberanía de Dios pueden orar y pedirle a Dios que salve, que cambie, que regenere a los hombres. Entonces, vamos a explicarlo en esta forma. Vean los ejemplos. Solamente aquellos que creen en la soberanía de Dios pueden orar y pedir a Dios que quite el corazón de piedra y que ponga un corazón de carne en los inconversos. Y eso es precisamente lo que Dios dice que hace. Dios dice en Ezequiel, capítulo 11, quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Esto es lo que los arminianos dicen que Dios no puede hacer, pero Dios mismo dice que lo hace. Y aquellos que creen en la soberanía de Dios pueden orar en base a esa promesa. Quitaré el corazón de piedra y les daré corazón de carne. Solo los que creen en la soberanía divina pueden pedir a Dios que circuncide el corazón. Y esto es lo mismo. El corazón circuncidado es el corazón regenerado, renovado, que circuncide el corazón de los no regenerados. Y esto es lo que Dios afirma que hace. Eso es lo que Dios dice en Deuteronomio capítulo 30, versículo 6. Dice, circuncidará Jehová tu corazón, para que ames a Jehová con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que tú vives. Solamente los que son llamados a veces calvinistas, ¿no? Solamente los calvinistas pueden pedir a Dios que ponga su Espíritu Santo en el corazón de los perdidos, para que anden en sus mandamientos y guarden su palabra. Dice Dios mismo en Ezequiel 36, pondré dentro de vosotros mi Espíritu, y haré que andéis en mis mandamientos y los pongáis por obra. Solo los que creen que el arrepentimiento y la fe son dones de Dios pueden orar y pedirle a Dios que conceda el arrepentimiento a los que se oponen. Como lo dice Pablo en 2 de Timoteo 2, que debemos corregir con mansedumbre a los que se oponen. Y ven cómo lo dice, debemos corregir o enseñar o exhortar y hablar a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepienten para conocer la verdad. Dios es el que puede circuncidar el corazón, que puede poner su Espíritu Santo en los inconversos, que puede obrar el arrepentimiento y la fe en ellos. Solamente aquellos entonces que crean en un Dios soberano pueden pedir que los corazones de los incrédulos sean abiertos. Y eso es precisamente lo que dice Hechos 16. Dice que el Señor abrió el corazón de Lidia para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y eso es lo necesario, ¿no? Que Dios abra el corazón de cada persona en conversa para que ponga atención y para que entienda la verdad. De hecho, según las Escrituras, escuchen bien, la oración abre la puerta para la palabra de Dios, Colosenses 4:3. Según las Escrituras, la oración hace que la palabra sea eficaz. Eso es lo que dice Pablo en 2 Tesalonicenses 3. Según Cristo en Mateo 9, la oración envía obreros a la mies de Dios. La mies es mucha, recuerden ustedes el texto, más los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies para que envíe obreros a su asumíes. Entonces, aún en Efesios 6, Pablo nos habló de lo mismo, diciéndonos que por medio de la oración les es dar a los ministros de Dios la palabra para predicar con autoridad y con eficacia. Entonces, solamente los que creen en la soberanía de Dios pueden realmente orar a favor de los inconversos. Los que creen que todo está en las manos del libre albedrío no pueden pedirle a Dios que haga cosa alguna. Pero los que creen que Dios puede cambiar, regenerar, etc., son los que oran y le piden a Dios que lo haga. Pero ahora vean este asunto desde otra perspectiva. Vean un ejemplo de este asunto en Marcos el capítulo 1, por favor. Marcos capítulo 1. Fíjense bien en este punto. No solo viéndolo desde la perspectiva de la oración misma, sino viéndolo ahora desde la perspectiva del pecador. Desde la perspectiva del pecador, los arminianos no tienen nada que decir a los inconversos. Es decir, bueno, supongamos que aquí tuviéramos una persona inconversa. Una persona bajo la convicción del pecado. Esta persona inconversa se va a dar cuenta, fíjense bien esto, bajo la convicción del Espíritu se va a dar cuenta de su culpa, de su pecaminosidad y de su incapacidad. Es decir, cada persona bajo la convicción del Espíritu Santo de Dios se da cuenta de que no puede cambiarse a sí misma, no puede regenerarse a sí misma, no puede arrepentirse, ni siquiera creer. Se da cuenta de su impotencia, de su incapacidad, y vean ustedes con cuidado, si Dios no es soberano, entonces, ¿cuál esperanza hay? ¿Cuál, es decir, dónde está la esperanza para la persona inconversa que está consciente de su propia incapacidad? No hay esperanza alguna. Los arminianos le tienen que decir, es un librado río, tienes que cambiarte a ti mismo, tienes que regenerarte a ti mismo, tienes que lograr un cambio permanente en ti mismo, todo lo tienes que hacer por tu propia cuenta. Dios no te puede ayudar, porque Dios no hará nada para violar tu libre albedrío. Esta es la idea arminiana. Entonces, ¿en dónde deja al inconverso? La teoría arminiana le deja al inconverso sin esperanza alguna en Dios. Es decir, con su única esperanza entonces en sí mismo, en el pecador mismo. Pero la Biblia nos dice, vean con cuidado, que la única esperanza de salvación está en la soberanía de Dios, en un Dios soberano. Para los hombres, recuerden ustedes cuando Cristo estaba terminando su discurso, su plática con el joven rico, se espantaron los discípulos diciendo, si así es la salvación, entonces ¿quién podrá salvarse? ¿Quién puede ser salvo? Y Cristo contestó diciendo, para los hombres, recuerden ustedes, es imposible, mas para Dios no, dijo. Ahí está la soberanía de Dios. Pero vean el ejemplo aquí, en Marcos el capítulo 1. Aquí tenemos todo el asunto resumido en un solo ejemplo. Marcos capítulo 1, versículo 40. Un leproso vino a él. Vean ustedes lo que está sucediendo aquí. En aquel entonces, los leprosos eran como, podríamos decirlo así, como los que tienen sida hoy en día. Porque no era posible curar a un leproso, no tenían con qué curarlo. De hecho, los judíos consideraban que los leprosos eran culpables de algún pecado grave. Y por lo tanto, practicaban ceremonias de limpieza con la idea de perdonar por medio de una ceremonia sus pecados, con la esperanza de que fuesen sanados, ¿no? Entonces aquí el asunto es plantado en términos de limpieza o de perdón de pecado y la idea de ser sanado siendo en realidad un símbolo o un ejemplo de la idea de ser regenerado y perdonado. Entonces ven ustedes lo que sucede. Vino este leproso, el versículo 40, rogándole, ven, orando, rogándole, hincada la rodilla, le dice, ven ustedes lo que dice, si quieres, completamente consciente de qué, de la soberanía de Dios, si quieres, puedes limpiarme. Tú eres la única persona que puede limpiarme, y si quieres hacerlo, lo puedes hacer. Si quieres, puedes limpiarme. Esto es la soberanía de Dios. Esto es un pecador consciente de que en sí mismo la salvación le resulta como algo imposible. Y Jesús, vean la reacción, teniendo misericordia de él, extendió su mano y le tocó y le dice, vean, quiero, dice, quiero, sé limpio. Esta es la salvación. Y así sucede, aún, vean, desde la perspectiva del pecador, así sucede la salvación. Es un don de Dios, de la soberanía de Dios. Y esto es lo que siempre debemos tomar en cuenta cuando oramos por los inconversos. Oramos a un Dios que puede salvar. En este caso, el leproso es un ejemplo de cómo Dios puede salvar hasta los peores, hasta los más viles, hasta aquellos que a nosotros nos parece a veces que están más allá de cualquier esperanza. Si creemos en un Dios soberano, entonces no hay ningún obstáculo. Es decir, la soberanía de Dios no es en ningún sentido un obstáculo a nuestras oraciones. Al contrario, es lo que nos estimula, es lo que nos motiva, es lo que nos anima a orar por los inconversos. Escuchen bien Isaías, apuntan este versículo, no lo vamos a ver. Isaías 59:1 dice así: no se ha acortado la mano de Jehová para salvar. Vuelvan a escuchar. No se ha acortado la mano de Jehová para salvar. Es decir, no hay ningún impedimento, ningún obstáculo, ninguna cosa para impedir a Dios en cuanto a la salvación. Vean, después dice, escuchen bien, dice, ni se ha agravado su oído para oír. Ven ustedes que relaciona la soberanía de Dios. No se ha acortado la mano de Jehová para salvar. Relaciona directamente la soberanía de Dios con nuestras oraciones. La soberanía de Dios para salvar, dice, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. La poderosa mano de Jehová puede salvar, pero su salvación se relaciona directamente con nuestras oraciones. Ni se ha agravado su oído para oír. Entonces, esta es la primera respuesta a aquellos que dicen que la soberanía de Dios y una voluntad predestinada por parte de Él forman un obstáculo a nuestras oraciones a favor de los inconversos. No forman ningún obstáculo. Ahora, en segundo lugar, para continuar contestando la pregunta, la primera respuesta: oramos a un Dios que puede salvar, mientras que todos los demás grupos arminianos oran a un Dios impotente. Ahí está el asunto. Entonces, ¿en dónde está el obstáculo? Está en ellos. Está en su teología, en su teoría del libre albedrío del hombre. Pero el obstáculo en realidad no está en Dios, ni en la soberanía de Dios. Si no fuera por la soberanía de Dios, no sería salvo ningún ser humano. Entonces, si Dios lo hubiera dejado todo en las manos del libre albedrío de los hombres, se habrían perdido todos. Ahora, en segundo lugar, fíjense bien en esto. La segunda respuesta que vamos a dar, buscan en el Antiguo Testamento, Deuteronomio 29:29, por favor. La segunda respuesta, vean esto, no debería existir ningún conflicto en nuestras mentes entre la soberanía de Dios y la oración por la salvación de los inconversos. Vean esto. No debería existir ningún conflicto en nuestras mentes entre la soberanía de Dios y la oración a favor de los inconversos. Esto lo vamos a ir explicando poco a poco. Pero estamos diciendo que no debería existir este obstáculo. Es decir, no debemos permitir que haya confusión ni conflicto alguno en nuestra forma de pensar acerca de este asunto. Y ahora vamos a mostrar por qué es así. Fíjense bien. La cuestión de si una persona es elegida o no, no tiene nada que ver con este asunto. Vuelvan a escuchar. Aquí hay un grupo de personas, ¿sí? Y empezamos a orar. Aquí hay un grupo de personas. Empezamos a orar por fulano. Ahora, fíjense bien. La cuestión o la pregunta de si fulano es o no uno de los elegidos de Dios no tiene nada que ver con este asunto. Lo vuelvo a repetir. Nada que ver. ¿Por qué no? Porque la regla, vean esto, la norma de nuestra obediencia es, fíjense bien, todo lo que Dios nos ha revelado en su palabra. ¿Están escuchando? Todo lo que Dios nos ha revelado en su palabra es la regla o la norma de nuestra obediencia. ¿Y qué es lo que Dios nos ha revelado en su palabra? Bueno, es algo fácil de entender. Dios nos ha dicho que prediquemos a todos, ¿no es cierto? Así nos lo dice Dios en la Gran Comisión. Se nos ordena a predicar el Evangelio a todos. Pero fíjense bien. Si debemos predicar a todos, fíjense bien, es solamente lógico que debemos orar por todos. Sería absurdo decirnos que predicáramos a todos, pero que no oráramos por todos. Eso sería absurdo. La Gran Comisión no solo es una comisión para predicar y hablar, sino además es una comisión para orar. Lo que estamos diciendo es lo siguiente. Lo vuelvo a repetir. Cuando hablamos a los inconversos, nosotros no sabemos quiénes son los elegidos de Dios y no lo podemos saber hasta que veamos quiénes son aquellos que crean. Entonces, vean con cuidado. Lo que estamos diciendo es lo siguiente. No debemos confundir la voluntad secreta de Dios con su voluntad revelada. Escuchen bien esa distinción. La voluntad secreta de Dios. Esto es lo que hemos estudiado en el pasado en cuanto a los decretos de Dios, sus propósitos eternos. Y la voluntad revelada de Dios, esto se refiere a sus mandamientos, a sus preceptos, ¿no? Los mandamientos de su palabra. Dios nos manda, nos ordena a que prediquemos a todos. Esa es su voluntad revelada. Esa es la regla, la norma de nuestra obediencia. Pero vean aquí Deuteronomio. Eso es precisamente lo que dice Dios aquí en este texto. 29:29. Las cosas secretas, las cosas decretadas por Dios desde antes de la fundación del mundo, las cosas secretas, sus decretos, ¿pertenecen a nosotros? No, dice. No son para nosotros. Pertenecen a Él, son asunto de Él, le conciernen a Él, es decir, son enteramente cosas que le pertenecen a Él, ¿sí? Mas las reveladas, ahora ven la distinción, entre las cosas secretas, por ejemplo, encontramos lo siguiente, el número, aquí hay un grupo de personas, vamos a decir que aquí están todos los hombres en el mundo, entre las cosas secretas, ven, el número exacto, del número de personas, el número exacto de personas elegidas, esto es algo secreto. Y la identidad de las personas elegidas también es un secreto. Algo que Dios no da a conocer de antemano. Las cosas secretas, entre muchas cosas están el número y la identidad de los elegidos. Estas cosas secretas le pertenecen a Jehová. Pero las cosas reveladas, ¿qué son estas cosas? Sus mandamientos, vean. Son para nosotros y para nuestros hijos por siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. La ley se refiere a sus mandamientos. Las cosas que nos ha revelado, esas son las cosas que forman la base de nuestra obediencia. La regla y la norma de la obediencia del creyente, la palabra de Dios, la voluntad revelada de Dios, los mandamientos de Dios. Ahí está la distinción. Y puesto que no sabemos y no podemos saber de antemano quiénes son los elegidos de Dios, y vean, puesto que Dios no nos ha mandado predicar solo a los elegidos, sino a todos, vean, tenemos que concluir que somos responsables no solo de hablar a todos, sino responsables de orar por todos. Somos responsables de obedecer la voluntad revelada de Dios, la voluntad revelada en su palabra. Y por lo tanto, no debemos preocuparnos por averiguar cosas que tienen que ver con la voluntad secreta de Dios y sus secretos. Ven ustedes el ejemplo que tenemos en el Antiguo Testamento. De lo que
me acuerdo,
y pudieran ser que hay dos, pero me acuerdo de un ejemplo. Hay un solo ejemplo en el Antiguo Testamento de cuando Dios dijo a uno de sus profetas que no orara a favor de un pueblo. ¿Recuerdan ustedes el ejemplo? Cuando Dios le dijo abiertamente al profeta Jeremías, este pueblo ya es reprobado, no hay esperanza alguna. Van a ser llevados cautivos, van a ser arruinados en Babilonia, van a sufrir mi castigo. Y le dijo a Jeremías, creo tres veces en el libro de Jeremías, que ya no orara por ellos. Y solamente cuando Dios, escuchen bien este punto, solamente cuando Dios había declarado abiertamente la reprobación de los judíos, solamente entonces dijo a Jeremías que ya no orara por ellos. Pero como a nosotros no nos ha dado a conocer nada respecto a las personas a las cuales nosotros estamos hablando, de si son o no sus elegidos, nosotros tenemos que guiarnos por su voluntad revelada, ¿no? Entonces, vean con cuidado la conclusión. Los decretos de Dios traten con lo que Dios hará. Los decretos de Dios, vuelven a escuchar, tienen que ver con lo que Dios hará, y sus mandamientos tienen que ver con lo que nosotros debemos hacer. Sus mandamientos, ¿no? Hay muchos ejemplos de esa distinción en la Biblia. Vamos a dar otro ejemplo. Vean, por ejemplo, el caso de los judíos, Pilato y Judas. Dios les había mandado abiertamente que no matarás. Dios les había ordenado a no matar, ¿sí? Hablando de Pilato, Herodes y los demás judíos que crucificaron a Cristo. Esto, el mandamiento, la voluntad revelada de Dios, la regla y la norma para Pilato, Herodes, para los judíos y Judas. Pero ahora vean, en su voluntad secreta, Dios había decretado que Cristo muriera en las manos de ellos. Ahí está un ejemplo. Pero ellos no sabían nada del decreto de Dios, y aún así el decreto de Dios no disminuyó ni quitó en sentido alguno la responsabilidad de ellos, porque ellos violaron el mandamiento revelado de Dios al matar al Hijo de Dios. Es solamente un ejemplo, hay muchos otros. Pero Dios manda a todos los hombres, dijo Pablo, escuchen, a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. No solo a los predestinados, sino a todos. A todos los hombres, hijo, en todo lugar, Dios les manda a todos que se arrepientan. Y entonces nosotros tenemos que concluir que esa es la regla y la norma, esa es la palabra, la voluntad revelada de Dios, ese es su mandamiento. Y por lo tanto nunca podemos equivocarnos al obedecer la voluntad revelada de Dios. Esto es el mismo ejemplo que hemos dado muchas veces, de aquellas personas que tratan de confundir la providencia de Dios con los mandamientos de la palabra. Por ejemplo, muchas personas dicen, ah, Dios en mi providencia me está guiando a cambiarme a un lugar en donde no hay una iglesia. Pero eso sería en contra de sus mandamientos. Dios no guía a nadie a hacer cosa alguna en contra de sus mandamientos. O la persona que dice, Dios me está guiando a divorciarme de mi esposa, o Dios me está guiando a casarme con un incrédulo. No, es decir, esas personas están tratando de decirnos que hay un decreto secreto de Dios que les está guiando a hacer algo en contra de su voluntad revelada, y nunca sucede así. Cuando Dios, vean, cuando Dios dijo a Jeremías que ya no orara, es decir, quitando el mandamiento, ya no oras por este pueblo, Dios le dio a entender el secreto. Le dijo abiertamente, este pueblo ya es reprobado, no tiene caso que sigas orando por ellos. Ahora, 2 Corintios 2, por favor. 2 Corintios 2. Ahora, además, estamos diciendo aquí en este punto que no debemos permitir que haya un conflicto en nuestras mentes en cuanto a la soberanía de Dios y la oración por los inconversos. Y ahora vean esto. Siempre debemos tomar en cuenta lo que hemos visto tantas veces en este versículo. 2 Corintios 2. Dios siempre tiene más de un solo propósito en la predicación del Evangelio. Eso lo sabemos. Dios siempre está realizando dos propósitos cuando predicamos a los inconversos y cuando oramos por ellos. Segundo de Corintios 2:15. Porque para Dios somos buen olor de Cristo, dice, en los que se salvan, dos grupos. Los que se salvan y los que se pierden. Vean, somos buen olor, grato olor, algo que le da satisfacción y contentamiento a Dios, la figura del olor, del perfume, de los aceites que usaban para ungir el cuerpo y aún más el incienso usado en los sacrificios, algo que le agradaba a Dios. Vean, pero ven con cuidado el argumento, somos buen olor de Cristo, en los que se salvan y en los que se pierden. A estos, a los que se pierden, ciertamente olor de muerte para muerte. Y para los que se salvan, dice, en aquellos que se salvan, olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Por un lado, dice Pablo, Dios usa la predicación de su palabra para salvar a los predestinados. Es decir, su palabra es usada como un instrumento para producir vida, vida eterna en los que se salvan, ¿no? Dios usa la predicación de la palabra para salvar a aquellos que son elegidos. Esto es el argumento. Y vean, Dios, por otro lado, usa la misma palabra, la misma predicación, para dejar a los incrédulos sin pretexto alguno. Esto es el argumento. Para dejar a los inconversos sin excusa alguna. Se les predicó el Evangelio. Ellos dijeron, no. Entonces, esto en sí basta, dice Pablo. Es decir, la misma palabra que es, por un lado, instrumento de vida espiritual para algunos. Es, vean, la misma palabra es lo que sella y condena a otros en su estado de muerte espiritual. Dios cumple sus decretos, dice, en cuanto a los unos y los otros. Dios cumple sus propósitos eternos. Es por lo tanto que Isaías declara que la palabra de Dios nunca le vuelve a él vacía, es decir, sin haber cumplido su propósito. Muchos piensan, no, se puede cumplir el propósito de Dios solamente si se salvan todos, pero Dios no lo mira así, Dios no lo dice así. La palabra de Dios cumple su propósito, tanto en los que se salvan como en los que se pierden. Entonces, nosotros no sabemos de antemano quiénes son los que han de ser salvos, ni quiénes son los que han de ser perdidos. Solamente sabemos que Dios cumplirá sus propósitos por medio de nuestra predicación y por medio de nuestras oraciones. Ahora, vean otro punto. Estamos diciendo que no debe existir ningún conflicto en nuestras mentes en cuanto a la soberanía de Dios. Y la oración, ahora ven en Romanos 9, la oración por los inconversos, por la salvación de los incrédulos. Y ahora quiero que me escuchen con mucha atención aquí en lo que voy a decir. Fíjense bien. Para nosotros, los creyentes, es como si los no elegidos no existieran. Vuelvan a escuchar. Para nosotros, aquí otra vez hay un grupo de personas. Sabemos que hay elegidos y no elegidos entre el gran número de personas que están ahí. Pero, como no podemos saber quiénes son, es como si no existieran. Es decir, como si los elegidos no existieran de igual manera como los no elegidos. Es decir, fíjense bien. ¿Sabemos que existen? Sí. Pero puesto que no sabemos quiénes son, tenemos que hablar a todos por igual. Y aún vean, se nos ordena, ahora vean, amar a todos. ¿Están escuchando? Somos mandados a amar, no solo a los elegidos, antes de que creen, ni siquiera sabemos quiénes son. Se nos ordena amar, escuchen, a todos. ¿Amarás a quién? ¿A los elegidos? No. Amarás a tu prójimo, como a ti mismo. Prójimo. ¿Podemos decir que fulano no es nuestro prójimo? No. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No importa si sea o no uno de los elegidos de Dios, eso no tiene nada que ver. Amarás a tu prójimo. ¿Qué es lo que hemos visto en ocasiones, en estudios pasados? La manifestación más alta del amor para con el prójimo. ¿Cuál es la manifestación más alta de amor hacia el prójimo? Ya sabemos, manifestamos el amor más alto. ¿Cómo? Deseando la salvación de nuestro prójimo. Es decir, evangelizando, hablando a nuestro prójimo del Evangelio de Cristo, le estamos manifestando de la forma más alta posible el amor. Y aún más, orando por su salvación. Es decir, si en verdad le amamos y deseamos su salvación, es lógico que seamos de esperarse, que seamos conducidos a orar y a pedir por la salvación de nuestro prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otra manera en que uno pueda cumplir ese mandato, ese mandamiento, si no ora y si no busca la salvación de su prójimo. No hay otra forma en que se puede hacer. Esto lo vemos las iglesias, y hay muchas en los Estados Unidos que dicen, no, hay que darles bienes materiales, hay que darles de comer, hay que ayudarles con sus necesidades económicas, y etcétera, etcétera. Y terminan mandando cantidades enormes de dinero a África y a diferentes lugares donde hay mucha necesidad y mucho sufrimiento, y dicen, esto es el amor. Pero si no les hablan del Evangelio a las mismas personas que están ayudando en otros sentidos, si no les advierten el peligro de la perdición, y si no oran por su salvación, ¿de qué sirve hacer todo lo demás? La manifestación más alta del amor es cuando buscamos el bienestar espiritual y eterno de nuestro prójimo. Y ahora ven el texto, o los dos textos que vimos al principio. Romanos capítulo 10. Pero empezamos en 9. Para dar un ejemplo de este asunto, tenemos el gran apóstol Pablo, y el hecho de que Pablo no tenía conflicto alguno ni confusión alguna en su mente respecto a la soberanía de Dios y la oración por los inconversos. De hecho, aquí mismo, en el mismo capítulo, en Romanos 9, en donde Pablo declara en forma más fuerte y más profunda la doctrina de la soberanía de Dios, en este mismo capítulo le encontramos a Pablo orando por la salvación de los inconversos. Vean los Romanos 9:15. A Moisés dice, tendré misericordia del que tendré misericordia, me compadeceré del que me compadeceré. Así que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. 18, de manera que del que quiere tiene misericordia, y al que quiere endurece. La soberanía de Dios en la salvación de los hombres, lo dice después en términos de vasos de ira y vasos para honra, vasos de vergüenza y vasos de gloria. Pero vean, en el mismo capítulo, ven ustedes lo que dice, y hay que tomar en cuenta que ni siquiera las divisiones de capítulos están en el griego, entonces eso es el mismo discurso, no es como si terminara en 9:33 y si fuera por unos días y regresara y empezara de nuevo en 10:1, es el mismo discurso. 10:1, hermanos, Romanos 10, capítulo 10, versículo 1, hermanos, ciertamente, la voluntad de mi corazón y mi oración a Dios sobre Israel es para salvación. En el mismo capítulo, bueno, en realidad en el mismo discurso sobre la soberanía de Dios, termina diciendo que él desea intensamente. Ahora ven en el capítulo 9, el otro texto que vimos al principio, ven esto. Verdad digo en Cristo, 9:1. No miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo que tengo. Ven ahora lo que dice. Gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. A esto vamos a llegar más adelante en nuestro estudio. Véanlo con cuidado. Gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser apartado de Cristo por mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas. ¿Qué es esto? Dice Pablo aquí, si fuera posible que yo salvara a mis parientes siendo yo mismo perdido, estaría dispuesto a hacerlo. ¿Qué es esto? Esto es Pablo amando a su prójimo como a sí mismo. No hay otra explicación que podemos dar a estos versículos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto es porque Pablo no tenía conflicto alguno en su propia mente en cuanto a la soberanía de Dios y la oración por la salvación de los perdidos. ¿Está claro? ¿Sí? Ahora, en tercer lugar, hemos dado dos respuestas. La primera respuesta es que oramos a un Dios soberano que puede salvar. Y esto no es ningún obstáculo. Primero, es un obstáculo para aquellos que no creen en la soberanía de Dios. Segundo, no debería existir conflicto alguno en nuestras mentes en cuanto a este asunto. Y ahora tercero, y esa es la tercera respuesta que vamos a dar y vamos a llegar a una conclusión. Pero aquí vamos a estar ocupados un rato con otra controversia, ¿no? Fíjense bien en este tercer punto. En tercer lugar, podemos contestar a aquellos que dudan de si es lícito o no orar por la salvación de los inconversos, diciéndoles que hay un propósito de Dios. Miren eso, hay un propósito de Dios en nuestras oraciones por los inconversos, aún por aquellos que no serán salvos. Y ahí está el problema que muchos dicen, bueno, si yo sé que fulano no va a ser salvo, a fin de cuentas, entonces es en vano que yo ore por fulano. Pero ya hemos dicho que uno no puede saber si fulano será salvo o no, primero, ¿no? Pero segundo, aún si no fuera a ser salvo fulano, aún así hay un propósito de Dios en nuestras oraciones a favor de los incrédulos. ¿Cuál propósito? Esto es lo que vamos a examinar ahora. Fíjense bien, vamos a decir cuál es el propósito, después vamos a comprobarlo y vamos a meternos en aguas profundas ahora. Pero vean, ¿cuál propósito? Vean la respuesta. Nuestras oraciones por la salvación de los inconversos son una manifestación del amor general de Dios por toda la humanidad. Vuelvan a escuchar. Nuestras oraciones por los inconversos, aún aquellos que se pierden, que no son los elegidos de Dios, son una manifestación del amor general de Dios por toda la humanidad. ¿Sí? Ahora, ven en Romanos, están aquí todavía, Romanos 9. Hemos visto muchas veces esta distinción. La distinción entre un amor especial de Dios y un amor general de Dios. Y otra vez quiero que veamos algunos versículos que nos hablen de esta distinción, porque es necesario guardar en mente la distinción para poder entender el resto de la respuesta. Primero hay que fijarnos bien en esto. El amor general de Dios concede a los hombres muchas bendiciones temporales, ¿sí? A veces hablamos de su gracia común, gracia que nos salva, que concede muchas bendiciones no merecidas a los inconversos. Pero su amor especial salva, resulta siempre en la salvación. Es un amor omnipotente, irresistible, un amor de propósito, un amor eterno e inmutable, un amor que siempre logra sus propósitos, un amor que nunca es frustrado ni desilusionado, sino que siempre cumple la voluntad soberana de Dios. A veces hablamos del amor redentor o el amor electivo de Dios. Rápidamente vamos a ver ejemplos de este amor. Romanos 9:13. A Jacob amé, mas Isaú aborrecí. Ahí está un amor especial de Dios, como vamos a ver más adelante. Dice, por un lado amo a este, a Jacob, y por otro lado aborrezco a Isaú. Incluso vamos a explicar en unos momentos más qué significa aquí la palabra aborrecer, pero solamente quiero que veamos aquí el hecho de que Dios dice, amo a este, pero a aquel no. Ahora ven en Efesios 1. Efesios 1. Hay un montón de versículos que hablan de esta distinción. No quiero que los veamos todos, sino solo algunos. Efesios 1:3. Bendito el Dios y Padre 1:3 del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Ahora bien, la primera bendición en Cristo, elección antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es decir, elección, ¿para qué? Para que seamos glorificados, para que estemos delante de la presencia de Dios perfectamente santos, perfectamente glorificados. Santos y sin mancha delante de Él. Y muchas versiones cambian el orden de las palabras aquí para colocar la frase en amor al principio del versículo 5, no importa porque viene diciendo lo mismo, pero vean, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo, etc. En amor habiéndonos este amor de predestinación, entonces, a esto se refiere, no es el amor general de Dios, porque no todos los hombres son predestinados a ser adoptados hijos de Dios, entonces es un amor especial. Véanlo en capítulo 2 de la misma epístola de Pablo a los Efesios, versículo 2, en que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo, los creyentes en otro tiempo, viviendo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, en los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, como también los demás. Los demás se refiere, como vamos a ver en un momento, a los no elegidos. Pero Dios, que es rico en misericordia, vean, por su mucho amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, igual como los demás hijos de ira, viviendo como ellos, estando así, vean, ¿qué dice? Nos dio vida, nos vivificó, regeneración, nacimiento nuevo, nos dio vida juntamente con Cristo, de inmediato dice, por gracia sois salvos. Este amor con que nos amó, ven como dice, por su mucho amor con que nos amó. Este amor no es general, sino es un amor electivo y redentor que salva. Y a eso se refiere Pablo, a un amor especial. Ahora vean en Colosenses 3, Colosenses capítulo 3, versículo 12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos, y esta frase, amados. Siempre se encuentra esta frase, amados, o como normalmente lo dice, amados de Dios, en relación directa con la elección. Vestidos como escogidos de Dios, elegidos, y amados, dice, amados para ser elegidos. Véanlo en 1 Tesalonicenses 1:4, amados, dice, o hermanos, 1:4, es la próxima epístola, sabiendo, hermanos, vean, amados de Dios, vuestra elección, ahí están las dos cosas en un solo versículo, sabiendo, hermanos, amados de Dios, este amor es especial, sin lugar a dudas, no todos los hombres son amados de Dios y elegidos, como consecuencia, esto es un amor especial. Segundo de Tesalonicenses 2:13, mas nosotros debemos dar, 2:13, nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos, y de inmediato lo dice así, amados del Señor, ahí, amados, con un amor especial, un amor que salva, amados del Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Ahí está, amados, elegidos, y vean, salvados, las tres cosas en un solo versículo. Y por último, Juan 17, el último ejemplo, hay muchos, pero este ejemplo es, de mi punto de vista, el más fuerte, Juan 17, versículo 20, bueno, esta es la última oración de Cristo, antes de ser entregado, está pidiendo a favor de la iglesia, a favor de los creyentes, para que sean unidos consumadamente una cosa, 17:23 del Evangelio según Juan. Yo en ellos, tú en mí, para que sean consumadamente una cosa, y que el mundo, esto es el mundo de los incrédulos, los que son objetos de este amor general, el mundo de los incrédulos, para que el mundo conozca, vean, que, ven ustedes lo que dice,
que los has amado, que tú me enviaste, y que los
se refiere a los elegidos a lo largo de este capítulo, los que le fueron dados por el Padre en la elección, el plan de redención, que el mundo conozca que los has amado como también a mí me has amado. Esto es un amor especial. ¿Por qué? Porque aquí se compara este amor, vean, al amor eterno que existe entre el Padre y el Hijo. Y de hecho lo dice Cristo después, véanlo al fin del versículo 24, por cuanto me has amado, hablando del amor entre el Padre y el Hijo, me has amado, Padre, desde antes de la constitución del mundo. Entonces aquí Cristo dice, este no solo es un amor especial, es un amor divino, un amor infinito y un amor eterno. Y con razón dice, en amor habiéndonos predestinado, con razón dijo Jehová al profeta Jeremías, con amor eterno te he amado, por lo tanto te he traído con misericordia. Esto no es su amor general, sino es su amor especial. Y sin lugar a dudas, estos versículos hacen una distinción entre dos tipos o dos clases de amor en Dios. Pero ahora vamos a fijar nuestra atención en esto, ¿sí? En el amor general de Dios. Y ahora quiero que pongan mucha atención en los argumentos que vamos a dar, porque existen, no solo entre las iglesias bautistas en Inglaterra, en los Estados Unidos, grupos que niegan este punto, sino muchos teólogos también se han puesto a alegar en contra de lo que vamos a explicar ahora. Vuelvan a Romanos, después pasamos al Antiguo Testamento. Ahora quiero que pongan mucha atención en el tiempo que nos resta, vamos a explicar este asunto. Romanos 9:13. Bueno, mejor busquen Ezequiel 18. Ya saben qué dice el texto en Romanos 9:13. Dice dos cosas. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí, ¿sí? Y muchos, basándose en ese texto, dicen, bueno, como Dios dice que aborreció a Esaú, no es posible que Dios lo amara con un amor general. Eso es lo que dicen. Es decir, terminan negando este aspecto del amor de Dios. Pero para acercarnos a una explicación del tema, es muy importante que tomemos en cuenta cosas que hemos escuchado desde hace un tiempo en los estudios sobre los atributos de Dios. Todo lo que sabemos acerca de Dios lo encontramos ¿en dónde? Bueno, en sus atributos. Es decir, acerca del carácter de Dios, la naturaleza de Dios. Lo encontramos todo en sus atributos. Ahora vean con cuidado estos puntos. Lo que vamos a investigar ahora es la naturaleza, Ezequiel 18, compleja de Dios. ¿Me están escuchando? Y vamos a explicar más a fondo la idea en un momento. Vamos a ver el ejemplo. Ezequiel 18, aquí tenemos en estos versículos la base de este libro que hemos repartido a muchas personas. Incluso en esta semana nos escribieron, enviamos con el hermano Wayne, que va a los Estados Unidos mañana, libros a Puerto Rico, y nos pidieron 300 copias de todos los libros nuestros para la República Dominicana, un grupo de iglesias y pastores en la República Dominicana que se han interesado en nuestros libros. Pero este libro, Invitación a Vivir, está enfocado en este texto. Ven con cuidado. Dicen en 18:30, por tanto yo os juzgaré, Dios pronuncia juicio contra Israel. Yo os juzgaré, cada uno según sus caminos, o casa de Israel, dice el Señor Jehová. Convertíos y volveos de todas vuestras iniquidades, y no será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras iniquidades con que habéis pecado, y haceos corazón nuevo, cosa que los hombres no pueden hacer. Haceos corazón nuevo y espíritu nuevo. Pero vean, todo desde la perspectiva de qué, de la responsabilidad humana. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Varios capítulos aquí tratan con esta pregunta. El autor pregunta al inconverso, ¿por qué morirás? ¿Por qué quieres morir? ¿Por qué quieres ir a la perdición? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero ahora ven en 32. Vean lo que dice aquí,
Jehová, que no quiero la muerte del que muere, dice el Señor Jehová. Convertíos pues y viviréis. Ahora se nos dice aquí que Jehová o Dios, el Padre en este caso, no quiere que se mueran los perdidos, no quiere la muerte del que muere, eso es el que muere perdido. Ahora guarden en mente este texto. Ahora ven en Deuteronomio 28. Deuteronomio 28. Por un lado Dios dice, no quiero, no deseo la muerte de los impíos. Pero por otro lado, en muchos textos, dice Dios lo contrario. Como por ejemplo aquí, en Deuteronomio. Esto es un capítulo entero, en el cual Dios pronunciaba de antemano, profetizaba de antemano los juicios que vendrían sobre el pueblo de Israel si llegaran a apostatar del evangelio, de la verdad, si cayeron en la apostasía. Entonces Dios les advertía desde el tiempo de Moisés con estas cosas. Y ven ustedes esta declaración en el versículo 63 de Deuteronomio 28, 63. Y será que como Jehová se gozó sobre vosotros para haceros bien y para multiplicaros, así, la misma palabra hebrea, se gozará Jehová sobre vosotros para arruinaros y para destruiros, y seréis arrancados de sobre la tierra la cual entráis para poseerla. Dice, de la misma forma que se goza Jehová en hacerles bien, la misma palabra, el mismo verbo en el hebreo, se gozará en arruinaros y destruiros. Pero dice en Ezequiel 18, que Dios no quiere la muerte de los que mueren, pero aquí dice que se gozará de los judíos al ver que sean arruinados y condenados. Ahora Proverbios 1, otro texto muy conocido. Aquí nos lo dice en una forma más fuerte. Proverbios capítulo, por favor, capítulo 1, versículo 24. Estos versículos son muy conocidos. Por cuanto llamé, dice, y no quisiste. 1.24. Extendí mi mano y no hubo quien escuchase. Antes desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. Ven ustedes lo que dice. Yo también, dice, me reiré de vuestra calamidad. Dios dice que se va a reír. Me burlaré, dice, cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegara como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me han de buscar de mañana y no me hallarán. Esto es, vean, por un lado dice Dios en Ezequiel, no quiero la muerte de aquellos que mueren perdidos, ¿sí? Y por otro lado dice, me burlaré de ustedes, me reiré de ustedes, que se va a reír de ellos. Ahora, ¿cómo podemos armonizar todo esto? ¿Existe alguna contradicción aquí? Claro que no. No. ¿Por qué no? Porque es fácil de ver que desde una perspectiva, es decir, en un sentido, desde la perspectiva del amor, como vamos a ver, general de Dios, su misericordia, ¿sí? Dios no quiere la muerte de aquellos que mueren perdidos. Pero desde la perspectiva de su ira, su justicia y su santidad, Dios quiere, se va a vengar de ellos. Hasta la palabra venganza la encontramos en el Antiguo, en el Nuevo Testamento. Entonces, vuelvan a escuchar. Fíjense bien. Hay un sentido en que Dios no desea la muerte de los impíos. Y desde esta perspectiva es enteramente cosa de ellos que se pierden. Cosa de su propia responsabilidad. Eso es todo el enfoque de este libro. La responsabilidad humana. Si los hombres se pierden, nunca es culpa de Dios. Dios dice, yo no quiero que ustedes mueran, pero si lo hacen, es culpa de ustedes. Pero desde la perspectiva de su vida, su justicia y su santidad, Dios dice, me va a dar gozo castigarles a ustedes que son incrédulos. Entonces, esto nos habla, fíjense bien, de la naturaleza compleja de Dios.
No podemos comprender a fondo
las emociones y la naturaleza compleja de Dios.
Pero esto no quiere decir que no podemos entender el asunto y que no podemos aclarar las dudas
y la confusión que hay respecto al tema. Entonces, vuelvan a Romanos 9. Vuelvan a Romanos 9. Por favor. Romanos 9. Podríamos dar muchos ejemplos, pero vamos a dar algunos. Para ilustrar, vamos a dar este ejemplo. Vemos en la palabra de Dios que en la segunda, a la hora de la segunda venida de Cristo, la iglesia está cantando, alabando a Dios y diciendo aleluya, amén, así sea, y invocando a Cristo para que castigue a los inconversos. A la mera hora, cuando se está cumpliendo lo que vemos ahí, cuando están tratando de esconderse en las rocas y están pidiendo que las montañas y las rocas les escondan la presencia del Cordero, a la mera hora en que están siendo juzgados, la iglesia está diciendo aleluya y gloria a Dios y amén y así sea, y Cristo ha venido para vengarse y para recompensar a los inconversos, a todos los seguidores del Anticristo. Y al mismo tiempo la Biblia dice que en el mismo día de juicio Dios quitará, Dios limpiará las lágrimas de todos los creyentes. Al mismo tiempo que están gozosos, glorificando a Dios, están llorando. Como por ejemplo, vean, una madre cuyo hijo ha sido acusado y encontrado culpable de un crimen grave en los Estados Unidos, condenado ya a pena de muerte. Y esa madre sabe que su hijo, vamos a decir, culpable de homicidio, merece la pena capital, la pena de muerte. Y desde la perspectiva de la justicia, lo que Dios manda en su palabra, su hijo merece morir. Y desde la pura perspectiva de justicia, como si no fuera su hijo, como si fuera el hijo de alguna persona desconocida, ahí está la mamá pensando que se haga justicia. Incluso se reúnen grupos de personas de diferentes iglesias y empiezan a gritar y a cantar cuando es la hora para ejecutar a un criminal con la pena de muerte en los Estados Unidos, diciendo con la Biblia en la mano que se está cumpliendo la voluntad de Dios y que se está haciendo justicia. Pero al mismo tiempo la madre, que sabe desde la perspectiva de la Biblia que se está haciendo justicia, que se está haciendo lo correcto, que sería injusticia si su hijo no tuviera que pagar por sus crímenes, al mismo tiempo, como es su hijo, la madre siente profundo dolor y tristeza en su corazón, porque es su hijo el que se está muriendo en ese momento, ¿no? El que está siendo ejecutado. Esos son ejemplos de cómo en nosotros pueden existir al mismo tiempo emociones conflictivas o que parecen ser contradictorias. Pero ahora rápidamente, antes de que nos acabe el tiempo, vuelvan a ver en Romanos 9. Y ahora vamos a entender mejor el asunto invocando la palabra aborrecer. ¿Sí? A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Ahora, si entendemos bien estas palabras, vamos a entender cómo es posible que Dios, al mismo tiempo, vean, que Dios aborrece al inconverso y al mismo tiempo ame al inconverso. ¿Cómo aborrezca por un lado y cómo ame por otro lado? Al mismo tiempo, ¿cómo puede aborrecer y amar a la misma persona al mismo tiempo? Vamos a explicarlo viendo esta palabra aborrecer. La Biblia usa esta palabra en tres sentidos. Fíjense muy bien. Muchos que han leído superficialmente este versículo y algunos teólogos han concluido que puesto que Dios dice que aborrece aquí a un inconverso, vamos a decir a todos los inconversos representados así en forma simbólica por Esaú, basándose en este texto han dicho, bueno, no es posible que Dios ame por un lado a los inconversos y que los aborrezca al mismo tiempo. Dicen, no, eso no es posible. Pero vamos a entenderlo viendo los tres usos de la palabra aborrecer. En primer lugar, la Biblia nos habla de un aborrecimiento malicioso, de malicia.
llamamos, bueno, hablamos en el inglés del aborrecimiento pecaminoso, ¿no? Que es un pecado. Este tipo de aborrecimiento es señalado en la palabra de Dios como un grave pecado. Cualquiera que aborrece a su hermano, dice Juan, en su primera epístola, es homicida. Cualquiera que aborrece a su hermano y es con un aborrecimiento malicioso, es homicida. Este aborrecimiento es pecaminoso y por lo tanto, Dios no aborrece a los inconversos en este sentido. ¿Me están escuchando? Dios no aborrece a los inconversos en este sentido, en un sentido malicioso. ¿Entienden la idea? Cuando odiamos a una persona tanto que solamente queremos acabar con esa persona y nada más, eso es malicioso. Dios no aborrece a los inconversos en este sentido. Ahora ven en Lucas 14, aquí encontramos el segundo sentido en Lucas 14 en que la Biblia usa la palabra aborrecer. El segundo sentido, Lucas 14, 26, otro texto muy conocido. Si alguno viene a mí y no aborrece a su madre y a su padre y a su mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su vida, vean, no puede ser mi discípulo. Pueden escuchar, ahí se encuentra la misma palabra que llega a aborrecer. Si alguno, vean, viene a mí y no aborrece, vean, todos sus familiares, padre, madre, hijos e hijas, y aún su propia vida. Aún su propia vida, dice. No puede ser un discípulo. Ahora, eso no puede ser un aborrecimiento malicioso. Eso sería absurdo. Porque la persona terminaría matando a su madre, a su padre, a sus hijos. Eso sería absurdo, ¿no? No puede ser aborrecimiento en el mismo sentido. Entonces, vean con cuidado. Esta misma cosa, escuchen bien y si quieren apuntar el texto, lo tenemos en otro sentido, la misma cosa, en Mateo 10, 37, en donde dijo Cristo, el que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Ven cómo cambia el asunto? En vez de decir aborrecer, ahora dice amar. Y esto es lo que llamamos entonces un aborrecimiento comparativo. Esto lo vamos a explicar. ¿Qué quiere decir comparativo? Quiere decir, por ejemplo, que podemos amar a uno más que a otro. Esa es precisamente la idea. Es decir, si amo a mi esposa más que a mi hermana de sangre, es un amor comparativamente más grande para con mi esposa, ¿sí? Entonces, el que ama padre o madre más que a mí, esto es, el que ama padre o madre comparativamente más que a mí, no es digno de mí. Pero ¿cómo lo toman nuestros padres? Cuando el joven de 20 y tantos años de edad que todavía vive con sus padres les dice el día domingo, voy a la iglesia. Y sus padres dicen, no hijo, tenemos planeado esto y aquello y queremos que estés aquí con nosotros y que tú quieres, siempre quieres ir a la iglesia, pero es el día domingo, es la única oportunidad que tenemos, hijo, por amor. Pero el hijo dice, no, voy a la iglesia. Y los padres lo interpretan como ¿qué? Como aborrecimiento. Antes la pasaba con nosotros los domingos, pero ya va a la iglesia, que es como si nos odiara. Ya ama a los de la iglesia más que a nosotros, es como si nos odiara. Es decir, el tipo de aborrecimiento mencionado aquí es comparativamente hablando. Es decir, es la necesidad de escoger entre cosas importantes y cosas más importantes. O se refiere aquí directamente entonces al derecho, al hecho de que Dios debería ocupar el primer lugar en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestros afectos y en nuestras prioridades. Cuando les decimos a nuestros padres, ustedes ya no tienen el primer lugar en nuestro corazón, en nuestros afectos, en nuestras vidas, ni en nuestras prioridades, lo tomen como si fuera aborrecimiento, como si los odiáramos. No es así en realidad, pero así lo toman. ¿Sí? Entonces, no estamos obligados a aborrecer a nuestras familias ni a descuidarlas.
sino vean.
No podemos permitir
que ocupen un lugar por encima de Dios en nuestras vidas.
Esto es un aborrecimiento comparativo, o a veces los teólogos dicen santo, amando una cosa más que otra.
¿Sí? Cuando Dios ocupa el primer lugar en nuestros corazones, es como si odiáramos todas las demás cosas y todas las demás personas, y aún dicen nuestras propias vidas.
Cuando uno muere martirizado,
¿qué es lo que está diciendo? Que ama más a Dios que su propia vida. No es que aborrezca su propia vida, sino que ama más a Dios que su propia vida.
Ahora fíjense bien, Dios aborrece a los inconversos en este sentido, porque cuando comparamos su amor general con su amor especial, no hay comparación.
Es como si odiara a los inconversos,
porque no son objetos de ese amor especial. ¿O me explico?
Es como si los odiáramos,
porque les ama, sí, pero con un amor general que se acaba después de un tiempo.
Con un amor general que existe mientras que estén aquí en la tierra, pero ya se acaba después.
Con un amor comparativamente que no les concede a ellos en ningún sentido las bendiciones que son concedidas por su amor especial.
¿Me explico? Ahora rápidamente, en tercer lugar, la Biblia habla de un amor legal,
de un aborrecimiento legal, bien esto. O a veces hablamos de un amor, de un aborrecimiento judicial.
Esto es el aborrecimiento que se manifiesta cuando el juez entrega al criminal a ser ejecutado por sus crímenes,
vean, rehusando concederle misericordia. Cuando el juez entrega al criminal a ser ejecutado,
así rehusando concederle misericordia al culpable, esa persona muere sin misericordia y es un acto de aborrecimiento
legal.
Puede ser que al juez le duele a la hora de pronunciar la sentencia, pero al mismo tiempo tiene que olvidarse de eso y entregar al criminal a las manos de la justicia para morir sin misericordia. Hebreos 10 nos habla de esto, no vamos a ver los textos, pero cuando nos dicen que bajo el Antiguo Testamento los apóstatas murieron sin misericordia, sin ninguna misericordia, dice. Y cuando nos dice horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo, nos habla del aborrecimiento legal.
Eso es decir, cuando Dios cumple lo que dice su ley en cuanto a todos sus inconversos, es un aborrecimiento legal.
Es decir, Dios rehúsa concederle al culpable misericordia, es como si lo odiara en ese sentido. Y este aborrecimiento por parte de Dios, ve, el aborrecimiento legal, el aborrecimiento santo o comparativo, a estos dos tipos de aborrecimiento se refiere la palabra de Dios, pero escuchen bien. Este aborrecimiento por parte de Dios no significa que Dios no ame a los perdidos
con un amor general.
¿Me están escuchando? No significa que Dios no ame a los perdidos, a los inconversos, con un amor general. Ahora, esto es lo que vamos a investigar en el tiempo que nos presta. Romanos 2.
Vean, el tiempo se nos va a acabar. Vean rápidamente varios versículos que nos hablan del amor general de Dios para con todos los hombres. El amor de Dios por toda la humanidad.
Romanos 2. Por favor, un texto muy conocido. Aunque son los objetos de su aborrecimiento legal y santo, su odio santo, sin embargo, mientras que están aquí en este mundo, son los objetos de su amor general.
¿Sí?
Vean los Romanos 2:3. ¿Piensas esto, hombre? Bueno, 2:4. O menosprecias las riquezas de su benignidad. Vean las palabras. Esto es amor general. Benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía a arrepentimiento.
Mientras que el Padre les sigue concediendo, ver, benignidad, bondad, es decir, bendiciones generales, paciencia y longanimidad. Es la idea de aguantar y aguantar cada día que están fuera del infierno, cada día que están todavía sobre la faz de la tierra, cada bendición, vida, respiración y todas las demás cosas, dice Pablo en Hechos 17. Todas las cosas que le son concedidas por Dios vienen siendo manifestaciones de un amor general.
Y sabemos que esto se convierte en mayor juicio para ellos. Ahora ven Lucas 6, porque Pablo aquí mismo dice que si menosprecian a Dios en cuanto a su amor general, su bondad, su misericordia y longanimidad y paciencia, están atesorando para sí mismos, dice, más ira. Cada día de vida significa para ellos más ira. Al mismo tiempo que Dios les está concediendo su amor general. Lucas, vean esto, Lucas 6:35, por favor, 35. Amad pues a vuestros enemigos. ¿Por qué? Porque Dios ama a los suyos. Amad a vuestros enemigos. Y ven cómo lo dice la última parte. Él es benigno, bondadoso y bueno, ven, para los ingratos, para con los ingratos y malos, dicen. El argumento es, ven, no solo debemos amar a nuestro prójimo, sino hasta a nuestros enemigos, para que seamos hijos del Altísimo, es decir, para que sea reflejado en nosotros, ¿qué? El amor general de Dios. Dios ama hasta aquellos que son sus enemigos de por vida y aquellos que mueran perdidos. Son objetos de su amor general. Vean en Mateo 26, Mateo 26, versículo 50. 26, 50. Y aquí lo vemos desde una perspectiva, en la forma más fuerte. 26, 50. Aquí vean, tenemos el ejemplo de un enemigo de Dios. Sí, de un hombre vil, abominable, reprobado, destinado desde antes a ir al infierno. El ejemplo de Judas. El hombre más pecaminoso desde la perspectiva de su pecado que ha vivido a lo largo, peor que Hitler, peor que muchos otros, el gran enemigo de Dios, poseído por Satanás mismo en la hora cuando entregó a Cristo. Judas, y ven ustedes cómo Cristo habla a Judas en el versículo 50 de este capítulo, cuando Judas le acaba de besar, traicionándolo con un beso, así señalando de antemano a los judíos que estaban viendo, esperando para que Judas señalara a Cristo, besándolo, traicionándolo con un beso. Ven lo que dice Cristo. Dice Cristo, amigo. Y ahí está todo el tema del amor general de Dios. Amigo, ¿a qué vienes? Cristo hizo bien. Hasta, vean, en este caso, a uno, bueno, en este caso, yo tengo aquí hasta a aquellos que eran sus peores enemigos, pero este hombre, sin lugar a dudas, fue su peor enemigo. Y Cristo le dice, amigo, ¿por qué hace bien Dios a este hombre? Para que en el día de juicio, nadie pueda decir que Dios le hizo algún daño, que Dios le perjudicó en forma alguna, que Dios le hizo alguna injusticia, es decir, eso simplemente, vean, aumentará el juicio de los inconversos, pero al mismo tiempo, véanlo con cuidado, esto es un deseo sincero por parte de Dios. Le está diciendo a Judas, yo soy tu amigo, nunca te he hecho cosa alguna, salvo el bien, y ahora ¿por qué me quieres hacer eso? Amigo, le dice. Amigo, Dios dirá lo mismo a todos los inconversos en aquel día. Amigo. Amigo. Lucas 19, por favor. Dios puede amar y odiar al mismo tiempo. Amarlos y al mismo tiempo odiarlos. Sí, así es. Lucas 19. Lucas 19. 20, bueno, Lucas 19, 41. Aquí pronunciando las palabras, vean, sobre la ciudad de Jerusalén. Cuando llegó cerca, bueno, antes de leer esto, bueno, está bien, cuando llegó, iba a citar otro ejemplo, pero se nos está acabando el tiempo. Cuando llegó cerca, viendo la ciudad, ven ustedes lo que dice aquí, lloró sobre ella, diciendo, o si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que concierne a tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, y vendrán sobre ti tus enemigos, y empieza a pronunciar todo el juicio venidero sobre Jerusalén y sobre los judíos. Pero ven ustedes por qué lloró Jesús. ¿Por qué lloró? Y la única respuesta está aquí: su amor general. Cristo entendía mejor que nosotros lo que significa la perdición. Cristo no lloró en vano, no eran lágrimas fingidas. Sus lágrimas no significan que él no estaba de acuerdo con la sentencia divina dictada sobre los judíos, contra los judíos. Tampoco significan que el juicio divino sobre ellos era injusto. Cristo lloraba porque entendía la perdición, el valor del alma, la separación eterna de Dios, la perdición eterna y el juicio divino. Lloraba por aquellos que en su soberanía no había determinado salvar. Y esto es importantísimo, puesto que no lloramos por aquellos por quienes no sentimos nada. Escuchábamos noticias de una tragedia, ni supiéramos quiénes eran, ni conocíamos a aquellas personas, no sentimos nada. Salvo quizás una pequeña molestia, ¿no?, alguna tristeza leve. Pero vean, lloramos por aquellos por quienes sentimos amor. Y sus lágrimas son una expresión de su amor general por todos los hombres, aún por aquellos, en este caso, que mueren perdidos. Y les pregunto, ¿acaso no lloramos nosotros cuando muere un ser querido perdido? Ahí va nuestra madre, nuestro padre, algún otro ser querido. Sabemos que murió perdido. ¿Acaso no lloramos? ¡Claro que sí! ¿Acaso no lloraremos en el día de juicio? Claro que sí. Esto es precisamente a qué se refiere la Escritura cuando dice: limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Por un lado, gozo y alegría, porque Dios acabará con sus enemigos. Y por otro lado, lloraremos en el día de juicio. Entonces, lo que debemos entender es que nuestras oraciones por los inconversos son una manifestación de este amor general por parte de Dios, es decir, un amor general por todos los hombres. No lloramos por aquellos por quienes no sentimos nada. Entonces, concluimos diciendo varias cosas. Primero, todo esto nos enseña que podemos orar por los inconversos sin temor alguno de que nuestras oraciones sean en contra de la voluntad de Dios. Hasta que Dios nos diga lo que dijo a Jeremías abiertamente, diciéndonos: fulano ya es reprobado. Entonces, solamente tendríamos un motivo para ya no orar por los inconversos. Segundo, debemos orar por los inconversos. ¿Por qué? Porque es una manifestación del amor. Eso es como, en este sentido, amamos a nuestro prójimo. Si pensamos en nosotros mismos, véanlo, si no fuera por Dios y por su gracia, estaríamos nosotros en la misma situación en que ellos se encuentran. ¿Qué es lo que ha hecho la diferencia entre nosotros y ellos? Es el amor de Dios, es la gracia de Dios. Si Dios nos hubiera dejado a nosotros mismos, a nuestra voluntad, habríamos ido al infierno juntamente con ellos. Ver un criminal librado de la cárcel, de la pena de muerte, vean cómo reacciona. ¿No se siente como superior a los demás que siguen ahí condenados? Porque se da cuenta que todos merecían lo mismo, que todos merecen lo mismo. Y eso es lo que la gracia de Dios nos enseña. Nos enseña que es solamente Dios y su gracia lo que ha hecho una distinción entre nosotros y los demás. Y por lo tanto, terminamos con esto. ¿Cuál entonces debería ser nuestra actitud hacia los inconversos? ¿No sentimos lástima por ellos? ¿No nos da tristeza el hecho de que son perdidos? ¿Alguna vez hemos llorado por una persona inconversa? Si no lo hemos hecho hasta ahora, créeme, lo haremos en el futuro. Pablo lloraba de día y de noche, dice, con lágrimas. Cristo lloraba. No hay nada acerca de Cristo riéndose, divirtiéndose, pero habla de que Cristo lloraba. Pablo lloraba. Y si nosotros no lloramos,
estamos indicando que algo está gravemente mal en este punto. Nuestra actitud hacia los inconversos. Si no lloramos y si no oramos por ellos, lo que estamos diciendo es que no sentimos nada. Y es imposible desde cualquier perspectiva, desde la perspectiva de ser simplemente seres humanos. No lloran, no han llorado ustedes en un funeral. Cuanto más debemos llorar